Quiero pedirles que hagan algo esta noche que tal vez no tengan ganas de hacer un jueves por la noche. Y es pensar. Lo siento. Ya perdí la multitud. Necesito que pensemos esta noche de maneras diferentes, de la cual no estamos cómodos. Y a veces es un reto los jueves por la noche de escuchar al predicador. Has estado en la escuela todo el día, o en el hogar, o en el trabajo, todo el día, lo que sea. A veces es difícil enfocarse un jueves por la noche. Yo lo entiendo porque yo la mayoría de las veces estoy sentado donde ustedes están. Y yo vengo un jueves por la noche y no entiendo. Pero quiero que vayamos a Efesios 1. Vamos a mirar unas escrituras que nos deben animar mucho. Y vamos a mirar otras escrituras que nos van a retar un poco. Y conectarlas de manera que tal vez no la hayan visto en un tiempo. Efesios 1, comenzando en el versículo 3. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Eso es muy profundo. El impacto de lo que se dice ahí, en estas escrituras, si lo meditas, significa tanto, nos anima tanto. Y quiero que mantengan esto flotando en su cabeza mientras seguimos leyendo otras escrituras. En el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 1. Efesios 4, 1. También un pasaje familiar que dice Pablo: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Has pensado alguna vez de vivir de una manera digna de lo que acabamos de leer en el capítulo 1? Cuando tienes un llamado, un llamamiento, ¿qué significa eso? En este instante, Pablo se refiere a un llamado que hemos recibido. Yo creo que está mirando hacia atrás de lo que estaba discutiendo en el capítulo 1, pero en el griego tiene otro significado también. Está hablando de una invitación a una fiesta. Ustedes han sido invitados a una fiesta, a un banquete celestial. Ese es su llamamiento. Ese es el llamado al cual se refiere de vivir de una manera digna, de haber sido escogido para recibir esa invitación a un banquete como ese. Eso tiene sentido. Es un honor. El llamamiento es tu invitación divina a abrazar la salvación de Dios. Una invitación divina, cada uno de nosotros que es discípulo, ha recibido esa invitación en algún punto de nuestras vidas. Eso es increíble. Cada uno de nosotros tuvo esa invitación de recibir el perdón de nuestros pecados, de tener la esperanza de una vida eterna, de tener la esperanza de ver el rostro de Dios, de estar en su presencia, de vivir esa vida eterna. Es increíble poder cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Ser hijos de Dios. Cada uno de nosotros que dice que Jesús es nuestro Señor y amo, ha sido llamado. Cada uno de nosotros recibió una invitación personal, no fue una invitación a todo el mundo. ¿Me entiende cuán personal esto es? Es algo bien personal. Jesús nos llamó de la misma manera que llamó a los primeros discípulos a seguirle. Personalmente. Personalmente. Te alcanzó y te dijo, sígueme. ¿Has pensado en eso últimamente? Que tú tuviste un llamado muy personal. Miren en Mateo 11. Mateo 11 en el versículo 28. Yo espero que estén conmigo y vean a dónde voy. El título de la lección de hoy es vivir una vida digna. Vivir una vida digna. Pero entender lo que es la vida digna, hay que entender lo que es el llamado. En Mateo 11, 28. Clarifica el llamado. Es interesante que nosotros no discutimos esta escritura suficiente, yo creo, en términos del significado de ser un discípulo. Dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este es el discipulado, ¿no lo es? Hemos sido llamados individualmente por Jesús en esta manera. Cada uno teniendo esta invitación personal. ¿Tú te acuerdas cuando fuiste llamado? ¿Te acuerdas de tu primera invitación? Fue un proceso, ¿no? Un proceso, y a veces es difícil recordar al mero principio del proceso en el cual fuiste invitado a seguir a Jesús. Pero debemos reflejar sobre eso. Fue muy personal. Cada uno de nosotros tenía nuestra propia jornada. Yo puedo recordar que era todo acerca de entre mí y Dios. Era yo luchando con, voy a tomar su yugo, voy a cargar su carga, voy a rendir mi carga. Yo necesité ser educado para seguirle a él. Tuve que estudiar las escrituras. Es interesante, en esta escritura dice, aprendan de mí. ¿Cómo vas a aprender? Tienes que estudiar su palabra para poder seguirle. Eso es lo que significa ser un discípulo, un estudiante, un seguidor. Aprendan de mí. Yo tuve que meditar sobre dónde estaba espiritualmente para seguirle a él. Tenía esta emoción de que no estaba satisfecho con mi vida. No estaba contento. Yo sabía que las cosas que estaba haciendo estaban mal, pero no veía cómo escapar de esas cosas. En cierto sentido era normal, pero no estaba contento con esa manera de ser. Yo no lo reconocía como esclavitud, pero no podía cambiar las cosas que querían cambiar. Hay ciertas cosas que no podía dejar de hacer. Y eso me convenció que algo estaba mal con esta vida como yo la estaba viviendo. Y hasta que yo verdaderamente comencé a mirar las Escrituras, no con la crianza religiosa que tenía, sino con ojos nuevos, en donde Jesús dice, ven a mí. Ahí me empecé a dar cuenta lo mal que estaban las cosas, que yo tenía una gran carga, que yo estaba agobiado con mi vida. ¿Te has sentido así? Cuando tú fuiste llamado, invitado, ¿te diste cuenta en algún punto que estás cansado de tu vida? ¿De cómo la estás viviendo? ¿Estás cansado de lo que está pasando? ¿Que ya tuviste suficiente? Jesús te está pidiendo que sueltes esa carga. A veces cantamos canciones al respecto de soltar la carga. Échala a un lado. Échala a un lado y cámbiala por su yugo. ¿Qué es un yugo? Normalmente no hablamos de cosas en términos de agricultura. Tal vez hablamos de tractores y cosas así, de las maquinarias. ¿Pero qué es un yugo? Está hablando de que une a dos bueyes. Se pone alrededor de los cuellos de los bueyes o un caballo, tal vez una mula. Y lo que hace es que distribuye la carga equitativamente para que puedan alar la carga sin sobrecargar al animal. Lo hace más fácil para un animal llevar la carga. Y Jesús dice, tomen mi yugo sobre ustedes, pónganselo. Ahora quiero que se imaginen como hombres, se lo ponemos a otra bestia y tú dices, tú vas a llevar mi carga. Ahora Jesús dice, tomen mi yugo y pónganselo sobre ustedes. Echen a un lado lo que están cargados, porque estás agobiado, estás cansado de eso. Y pon mi yugo, y dice, ¿qué? Mi carga es, ¿qué? Liviana. Suena como un buen cambio, ¿no? Y dice que encontrarán descanso para sus almas. Este es el llamado que recibimos. Y eso es un llamamiento excitante, que Jesús y Dios tenían este plan antes de la creación del mundo, antes de que el universo lo hablara y existiera. Él ya había decidido que así iba a ser. Le complació saber, conocerte a ti. Antes de que tú nacieras, antes de que tus padres nacieran, que tú fuiste elegido para ser llamado a tener una relación con Él. ¿No te excita pensar en eso? ¿No te da gozo? Es un pensamiento increíble que cada uno merece esta invitación. Es una invitación abierta. Pero la pregunta es, ¿estás viviendo una vida digna de esa invitación? ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Tuviste esa invitación? ¿Dijiste, yo acepto tu yugo? ¿Yo voy a llevar la carga que tú pones sobre mí? ¿Yo confío en ti? ¿Te quitaste el yugo? ¿Todavía eres digno de ese llamado? Tal vez se molesten con algunas escrituras, mirándolas de una manera diferente. Miren en Lucas 9, 23. Si no reconoces ese pasaje, estoy nervioso por ti. En Lucas 9, del 23 al 25, dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Ahora miren en Mateo 10. Veamos un versículo parecido. De una manera positiva. Ahora vamos a verlo en una forma, en el lado negativo. Capítulo 10 de Mateo, versículo 37, dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. No digno de Jesús, dice. Jesús, las propias palabras de Jesús dice que no eres digno de mí si no haces estas cosas. ¿Has pensado en eso últimamente? Estos son llamados clásicos al discipulado. Los estudiamos con la gente todo el tiempo, con aquellos que no son discípulos, para que entiendan lo que significa verdaderamente ser un cristiano en vez de la cultura religiosa diluida que enseña. No, estas son enseñanzas difíciles, pero son las propias palabras de Jesús acerca de lo que significa seguirle a Él. Esta noche podemos ciertamente preguntarnos a nosotros mismos, ¿soy un discípulo? ¿Estoy en Cristo? Y podemos preguntarle a la gente después de leer estas cosas, ¿eres verdaderamente un discípulo? Y debemos poder decir sí o no. Y entonces decidir qué vamos a hacer al respecto. Eso es lo que llamamos a la gente a hacer, ¿verdad? Si estás aquí esta noche y no has estudiado estas cosas antes, esta es la pregunta central. ¿Eres un discípulo o no? Porque estas son cosas claras que dice Jesús. Tú no eres digno de mí si esto o no esto. ¿No digno qué significa? Que no eres mi servidor. No eres parte de mí. Y tú dices, wow. Pero eso sí o no, es claro. Ahora quiero que se pregunten. ¿Estoy viviendo una vida digna del llamado o estoy eligiendo cosas que dice Jesús dice que me hacen no digno de Él? El peligro en nuestra cultura es esta enseñanza de que si eres salvo y siempre salvo. No estoy tratando de que se confundan acerca de que creen en la gracia, pero les estoy diciendo que hay ciertas elecciones que podemos hacer que nos hacen no dignos de Jesús. Y tienes que entender esas cosas y considerarlas diariamente en su caminar con el Señor. Es muy saludable considerar, estoy viviendo una vida digna de este gran y lleno de gracia llamamiento que he recibido, estos dones, este nombramiento, esta oportunidad de ser un hijo de Dios, ¿cómo estoy viviendo a la luz de eso? ¿Has considerado alguna vez que las elecciones que haces en tu vida te pueden hacer no digno de Jesús? No, suena extraño, no digno de Jesús. En nuestra cultura hoy en día no pueden concebir que hay elecciones que podemos hacer, cosas que hacemos, cosas que escogemos no hacer, que pueden hacer que no seamos dignos de Jesús. Porque hay esta idea que el perdón es para todo, no importa cómo vives. Yo no sé ustedes, pero algo que yo escucho en el trabajo todo el tiempo. y lo dicen para el trabajo, pero dice, hazlo ahora y pide perdón después. ¿Has oído esa expresión? Yo lo escucho todo el tiempo en el trabajo. No vayas a tu jefe y le pide y pídele permiso, no, hazlo y después pídele perdón si no le gusta. ¿Cómo crees que estás tratando a Jesús? Ah, porque ella siempre me va a perdonar. ¿Ves lo que estoy diciendo? ¿Eso es digno de Jesús? No. Si estudias los evangelios, vez tras vez, dice que puedes dejar de ser digno de Jesús y su llamado. Jesús tiene un estándar. Si tú no lo querías seguir, él seguía caminando. Sígueme. Ah, ¿estás ahí todavía? Él hacía eso. ¿A dónde vas, amo? Queremos quedarnos contigo. Leamos en Mateo 7. Mateo 7, 21. ¿Ustedes no creen que Jesús tiene estándar? Si no has mirado estas escrituras antes, quiero que dejes de estar nervioso. Dice Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Hay mucha gente que llama, clama el nombre del Señor, que va a la iglesia, que usa su nombre, que no son dignos de Jesús por la manera en que están viviendo, y Jesús no los conoce, no los cuenta como sus seguidores. Esto nos debe asustar, porque la vida dice que no hay estándar de seguir a Jesús, pero la Biblia, Jesús dice claramente que sí los hay. Y lo que quiero, hermanos, es que no se dejen engañar por este mundo. La gente a su alrededor, la cultura religiosa, y bajar el estándar abajo de Jesús. En la manera que sin darte cuenta te vas alejando hasta el mundo, hasta el momento en que ya no eres digno. Cuando miramos la situación de ser digno o no digno, miremoslo con ojos nuevos. En Lucas 9. Discutamos esto. ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué significa eso? ¿Qué les decimos cuando estudiamos esto a la gente? Dice rendirse. La tentación. Resistir la tentación, dice. No hacer tu voluntad, sino la de Dios. ¿Alguien más? Muchas veces para seguir a Jesús, dice él, hay que tenemos que estar dispuestos a decir no a lo que nosotros queremos hacer. Muchas veces nuestra cultura es una de que tenemos nuestra propia voluntad y podemos hacer lo que nos dé la gana. Tenemos nuestros propios deseos. Tenemos cosas que nosotros queremos a nuestra manera. Y estamos siendo llamados a negar esos para seguir a Jesús. Muchas veces nuestros deseos no van en conjunto con lo que Jesús quiere que hagamos. ¿Quién más quería hablar? Dice que no, tu vida no es para ti mismo, sino para Dios. Porque tú ahora vas a servir, tú quieres que la gente vea a Dios. Así que tienes que estar dejando de pensar en ti, sino en Dios. Dice también, hacer lo que Dios dice. No lo que yo quiero hacer, lo que Dios dice. Miremos más adelante. ¿Qué significa cuando dice lleven su cruz diariamente? ¿Cómo cargo una cruz? Dice que tienes que hacer una decisión diaria, conscientemente, de no hacer ciertas cosas. Dice que cada día tienes que sacrificar tu propia voluntad. Es una decisión nueva, vez tras vez, cada vez que te levantas, cada día comienzas de nuevo y haces la misma decisión otra vez. Para mí significa estar listo para morir por Jesús cada día, seguirle hasta el punto de la muerte, no importa lo que pasa, aunque signifique morir. En América casi nunca quiere decir eso. Defender la fe, aunque tal vez no nos persigan así, pero mucha gente no cree en Dios y quieren convencer a otros de creer a su manera. O a veces dicen que siguen, que son creyentes de Jesús, pero no viven una vida digna y entonces son como cualquier otra persona. Déjeme ayudarlos a pensarlo más allá. Encargar su cruz muchas veces pueden ser las circunstancias donde tú estás. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiero decir con eso? Tú conociste a Cristo y eras pobre. No tienes educación. O eres rico. Tienes educación. O tienes deuda. O no tienes deuda. La circunstancia que sea en la cual tú entras a una relación con Cristo y lo estás siguiendo, hay partes de esa circunstancia que tienes que cargar aunque haya, y seguirle aunque hayan obstáculos. No pueden ser una excusa. ¿Qué hace que tú no sigas? Hay otras escrituras en el Evangelio que hablan de eso. Dicen, no puedo hacer esto ahora, tengo esta situación, tengo este negocio, tengo estos nuevos bueyes, tengo estas excusas. No puedo hacer esto ahora, pero lo hago después. Cargar tu cruz es seguir a Jesús lo mejor que tú puedes en la situación que sea que tú estás, donde sea que tú estás ahora mismo. Es echar estas cargas a un lado, como dice Jesús, y seguirle a Él lo mejor que tú puedes en esa circunstancia, mientras que estás tratando de quitarte esta circunstancia. Eso es parte para mí de cargar la cruz. Claro que Jesús, dice Él, que está hablando de lo que Él hizo en ir a la cruz también. Y el punto que le está haciendo es que a veces nosotros seguimos hasta cierto punto solamente y tenemos límites. Pero cuando Jesús dice que llevamos nuestra cruz, nos está quitando esos límites. Dice, tienes que entregarlo todo. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea. Si Él quiere que yo haga algo, ayudar a alguien, o no puedo poner un límite. Eso es retante, ¿no? Dice la Biblia también que el mandamiento más grande es amar a Dios con toda nuestra fuerza y nuestra mente. Y entonces no podemos amar al mundo y amar a Dios, dice también. Entonces no podemos ser 99% Dios y 1% del mundo. No puede haber nada. No puede haber línea en ningún lugar. Voy a recibir sus comentarios de otra cosa. Vamos a seguir adelante. Dice, habla de perder su vida para salvarla. ¿De qué está hablando ahora? ¿Qué dice que pierdas tu vida para salvarla? Es el mensaje opuesto del mundo, que dice que todo es para ti. Y aquí dice, no, mientras más das de ti mismo y mientras más vives para Jesús y para los demás, más vas a recibir. Parte del pensamiento, mientras estoy pensando en esto, es que cuando Él nos llama a llevar su yugo, nos está diciendo que soltemos aquellas cosas que nosotros estábamos cargando por nosotros mismos y no podíamos con esa carga. Yo creo que está hablando de rendirse nuestros deseos, nuestras metas y dárselos a Dios. O sea, perder nuestra vieja vida del mundo y dársela a Dios. Y así salvamos nuestra vida eternamente. Voy a tener que seguir adelante. Pero estos son muy buenos comentarios. Ahora quiero preguntarles. Juzguen por sí mismos, por ustedes mismos. Mientras desmenuzamos esta escritura. ¿Digno o no digno? Acabamos de leer los estándares del discipulado. ¿Digno o no digno? Es mejor para nosotros juzgarnos a nosotros mismos por el estándar de la Biblia que permitir que Jesús utilice ese estándar más tarde en el día del juicio, ¿no? Todavía tenemos la oportunidad de cambiar ahora mismo. Miremos otras advertencias en las Escrituras. Filipenses 1:27. Dice Pablo, Filipenses 1:27, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes, solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Vamos a mirar diferentes aspectos de vivir dignamente. Porque lo dice mucho en la Biblia. Tal vez no lo hayan notado tanto antes. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Cuando ustedes han recibido un gran llamado, una invitación personal a disfrutar la fiesta, de tener la salvación. Estas son las respuestas naturales de ser elegidos para eso. Tú no hiciste nada para merecer la invitación. No había nada especial en nosotros cuando recibimos la invitación. Y cuando él constantemente, el apóstol, dice, le pedimos a Dios que vivan de una manera digna. Por favor, entiendan lo increíble que es este regalo que Dios nos ha dado, este llamado de ser sacados del mundo. ¿Lo entienden? Y en respuesta, entonces, por favor, complázcanle. Den fruto. Trabajen. Crezcan en el conocimiento de Dios. 1 Tesalonicenses 2:11-12 dice, saben también que cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Es un mensaje consistente. 2 Tesalonicenses 1:5. Dice todo esto, prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Y finalmente, 2 Tesalonicenses 1:11, dice, por eso oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Estas son escrituras poderosas donde los apóstoles ruegan, imploran y oran que nosotros vivamos vidas dignas del don, del llamamiento, de la invitación a seguir a Jesús. ¿Estás viviendo una vida digna del llamado? Esa es la pregunta esta noche. Ahí lo vamos a dejar esta noche. Oremos juntos. Padre Celestial, es increíble la invitación que nos has dado a ser discípulos de Jesús. Padre, las bendiciones que has derramado sobre nosotros, la carga que nos has quitado, las cargas que has, no, nos has relevado, la esclavitud de la cual nos has soltado. Te alabamos, Padre, por eso y te damos gracias. Y te pido, Dios, que tengamos un entendimiento más profundo del regalo precioso en esta vida que nos has dado de ser llamados por Jesús a seguirle. De ser perdonados de nuestros pecados, de tener vida eterna, de tener una esperanza celestial y de ver tu gloria un día. Padre, gracias por eso y te pido que escojamos vivir una vida digna de ti, que cada día reflejemos que tenemos elecciones que hacer y seguir y que tomemos esa cruz, que nos neguemos a nosotros mismos y te sigamos a ti. Padre, ayúdanos en nuestra jornada. Necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros para animarnos. Nos necesitamos unos a otros desesperadamente para ayudarnos unos a otros en nuestro caminar contigo. Te damos gracias, Dios, por tu sabiduría, por ponernos en esta hermandad. Te pido que nos ayudes a ser un ánimo unos para otros, a vencer el pecado en el que nos enredamos a veces, echarlo fuera para que podamos ser contados dignos. Te pido, Padre, que nos ayudes a vivir esta vida como tú quieres que la vivamos, teniendo un yugo liviano, teniendo paz en nuestras vidas. Ayúdanos a sentir lo que tú deseas para nosotros. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esto concluye el servicio.